La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Así como cada músculo genera una corriente eléctrica cuando se contrae, el corazón desarrolla electricidad en cada sístole. Willem Einthoven, Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Gabón, en 1924 Willem Einthoven ganó el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por la invención del electrocardiograma, el aparato que registra en papel el latido del corazón. Los primeros aparatos se dieron a conocer mucho antes, en 1901, marcando un antes y un después en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Cada diciembre, desde hace 25 años, EITB pone en marcha un maratón solidario para dar visibilidad a enfermedades especialmente graves y para movilizar la solidaridad de la ciudadanía que cada año, a través de sus aportaciones, apoya la investigación científica. En 2023 se recaudaron algo más de 1.230.000 euros para la investigación del cáncer, el récord histórico de EITB Maratoia. Este año, bajo el lema Entzun Bihotzari, escucha a tu corazón, son las enfermedades cardiovasculares las que centran nuestra atención. Hoy hablaremos sobre todo de prevención, de tratamientos, de la investigación que se realiza en Euskadi para mejorar la atención, pero nos vamos a quedar sobre todo con esa idea de que muchas de estas enfermedades podrían evitarse con la adopción de un estilo de vida saludable. Otro de los temas que abordaremos hoy tiene que ver con la esencia de este programa, que no es otra que dar voz a las personas que tienen algo que contar sobre ciencia, sean directamente sus investigaciones o cualquier otra cuestión. Un informe realizado por el Science Media Center España, entidad creada por la FECIT, en colaboración con el grupo de investigación Gureiker de la Universidad del País Vasco, señala que más de la mitad del personal investigador sufre ataques, un porcentaje que aumenta cuando el tema sobre el que se divulga es el cambio climático o aspectos de salud como la COVID-19. Comenzamos. Pues en el marco de esta acción especial EITB Maratoia, en los próximos minutos vamos a escuchar a especialistas sobre medidas de prevención, signos de alerta que deben llevarnos a consultar con especialistas médicos y también sobre tratamientos novedosos en cada área. El doctor Kepa Montes dirige el Servicio de Cardiología del Hospital de Cruces y el Grupo de Investigación en Cardiología Clínica y Molecular de Bio Vizcaya. Buenas noches, Kepa.
Buenas noches.
Enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres, así que podemos entender la importancia que tiene el correcto tratamiento de estas patologías. ¿Cómo podemos definir este conjunto de enfermedades que pueden manifestarse quizás de forma variopinta, pero que seguramente tienen un sustrato común, ¿no?
La enfermedad cardiovascular, pues bueno, se define como un grupo amplio y variado de enfermedades que afectan, como su nombre indica, al corazón y a los vasos sanguíneos, fundamentalmente a las arterias de todo el cuerpo. Y están originadas estas enfermedades por la obstrucción de esas arterias por un fenómeno que se llama arteriosclerosis, que es un depósito, digamos, de grasas en la pared de las arterias, y al estar las arterias distribuidas por todo el cuerpo pueden afectarse pues cualquier órgano. Lo que más nos preocupa es cuando afecta al cerebro, al propio corazón, cuando las arterias coronarias, digamos, se obstruyen, pero también afecta a las extremidades inferiores, dando trastornos de la marcha, a los riñones, dando insuficiencia renal, en fin, a todos los órganos. Y bueno, son enfermedades importantes porque, como ha señalado, pues la OMS señala que las enfermedades cardiovasculares son el responsable del 30% de los 17 millones de fallecimientos que hay en el mundo occidental. Ahí sí, son la primera causa de muerte. Y cuando, bueno, nos restringimos aquí a Euskadi, decimos, es aquí igual. A nivel de Euskadi, cuando se ha medido en el año 2020, en la pospandemia, la primera causa de muerte en Euskadi son las enfermedades oncológicas. Y la segunda, muy cerca, son las enfermedades cardiovasculares. Muy importante. Y la tercera causa, fíjate, sería las enfermedades mentales, con un 11%. Y después ya vendrían pues las enfermedades respiratorias, neurológicas, que andan en torno a un 7%. Es decir, que los tumores y la enfermedad cardiovascular son las primerísimas causas de mortalidad en la población vasca, por eso hay que tenerlas muy en cuenta.
El estilo de vida influye en gran medida en este amplio abanico de problemas de salud relacionados con el sistema cardiovascular. Aunque sabemos que hay cardiopatías congénitas y que no todo se puede prevenir, ¿qué factores de riesgo destacan y qué factores además pues, se pueden prevenir con hábitos de vida saludables?
Factores de riesgo son características biológicas o conductas que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad vascular. Entonces, estos factores de riesgo, si los tratamos, podemos disminuir la probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Y factores de riesgo son tratables y no tratables. El tener uno o más factores de riesgo no aumenta de forma sumatoria la probabilidad de tener, sino que a veces pues, lo multiplica. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo tratables? Son los estilos de vida, como has comentado, los estilos de vida que te pone en más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Pues estilos de vida inadecuados, como fumar, tabaquismo, el consumo de alcohol, la vida sedentaria, la obesidad, una dieta no saludable. Otros factores de riesgo tratables pues serían los clásicos, la hipertensión arterial, colesterol elevado y la diabetes. Sabemos que tratando esos factores disminuimos el riesgo de presentar enfermedad, pero también hay otros factores que son de riesgo no modificables. El principal de todos es la edad. Las personas cuanto más mayores son, más presencia de arteriosclerosis tiene en enfermedad cardiovascular. La menopausia precoz en las mujeres también se asocia con más enfermedad cardiovascular. Es eso masculino, los hombres no se sabe muy bien. Bueno, se está estudiando, se mira y tal, pero el sexo masculino parece que favorece la presencia de enfermedad cardiovascular. Y esos serían factores no modificables. Teniendo identificados estos factores, digamos, modificables, lo que es importante es su corrección para disminuir el riesgo de enfermedad. Y esto lo llamamos prevención primaria. Es decir, tenemos que tratar esos factores de riesgo antes que aparezca la enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Es una cosa que preocupa a todos, ¿no? Al mundo médico, a los pacientes, etcétera. Al ser una cosa, digamos, esto, los factores de riesgo, una cosa poblacional, o sea, el 52% de la población de aquí de Euskadi tiene obesidad o sobrepeso, el 18% de la población tiene hipertensión arterial, el 17% de la población fuma, un 6,7% de la población es diabética. Entonces, pues bueno, aquí hay que actuar sobre, digamos, hay comedias poblacionales, ¿no? Afecta a mucha gente. Por eso el Departamento de Sanidad hace unos planes. Cada 4 años se elaboran unos planes en la Consejería de Sanidad, el Departamento de Planificación hace unos planes de salud y en esos planes incluyen cosas que nosotros ya lo sabemos mucho, ¿no? Que son el plan para lucha contra el tabaquismo, plan lucha contra la obesidad infantil. Bueno, no solo de los adultos, sino también la infantil, ahora se está cometiendo un problema. Hay un 22-23% de niños, cuando se ven los colegios, que son obesos y en ellos ya están apareciendo factores de riesgo que no había antes, como la hipertensión, etcétera. Bueno, varios planes de salud, no solo para las enfermedades cardiovasculares, sino para otras también, para el cáncer, etcétera, existen. Pero bueno, nos estamos centrando en la enfermedad cardiovascular. Esos planes se elaboran en relación con la asistencia sanitaria, de forma que la medicina primaria debe de evaluar estos factores de riesgo y ponderarlos, ¿no? O sea, calcular el riesgo global de las personas. No es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, 40 años y fuma, está en un riesgo que no sabemos si es igual, mayor o menor, que una persona que es diabético y tiene 67 años y el colesterol alto, ¿no? Son diferentes. Entonces existen unas escalas de riesgo para que la gente se reconozca en qué riesgo estoy, más alto o más bajo, y los factores de riesgo los vamos a tratar siempre, pero el seguimiento y la intensidad será diferente de unos y otros. Entonces esto se hace pues a nivel de medicina primaria, pero claro, no solo vale eso, tiene que haber también una concienciación, la mejora de los hábitos de vida, y eso se consigue pues intensificando estas campañas que hemos hablado antes, estos planes, y ahí participan pues bueno todos, ¿no? Organizaciones de pacientes, medios de comunicación, institutos de investigación.
Sí, sí. Hay también otra cuestión sobre la que es importante concienciar a la ciudadanía, y es la forma en la que se manifiestan estas enfermedades, ¿no? Es importante, desde luego, y eso quien más quien menos lo entiende, conocer cómo se producen los primeros síntomas de un infarto, pero también otras dolencias cardíacas pueden aparecer de forma más silenciosa, más lenta también, y merece la pena explicar, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos deben dar una señal de alerta muy potente?
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular se parte de dos formas. Una forma, como os he comentado, aguda, Y el paradigma sería el infarto de miocardio y el ictus. Entonces, en el 80% de la enfermedad cardiovascular, cuando se manifiesta clínicamente, aunque esté presente ya esas arterias afectadas, etcétera, tenemos las arterias mal, pero no lo sabemos. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues en el 80% de veces va a ser de forma aguda. Por ejemplo, aquí en el País Vasco, 17 de cada 1.000 habitantes presentan un infarto de miocardio y 21 de cada 1.000 un ictus al año. O sea que es importante saber que esas son una forma frecuente de presentación y reconocerlas. Yo soy cardiólogo, me voy a ceñir un poquito al infarto de miocardio. Una forma típica, digamos, de presentación es un dolor que aparece en el pecho, detrás del esternón. Es un dolor fuerte que se acompaña de sensación inminente de muerte. Puede irradiar al cuello o al brazo o no, o estar ahí, bueno, acompañado a veces de sudoración, de malestar general. Y el dolor, si dura menos de 10 minutos, puede que no sea un infarto, puede ser una angina si se cede espontáneamente, pero si dura más de 10 minutos, pues eso, es un infarto de miocardio. Entonces, esta persona que se sorprende un día con esta presentación, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es ponerse inmediatamente en contacto con el sistema sanitario. Ante la gravedad de esto, tiene que llamar al 112, es el número que, bueno, que socialmente está distribuido, conocido, y ahí le dan un cribado y le mandarán pues, los medios pertinentes para poner en marcha las asistencias. El problema que hay que esta presentación típica muchas veces no es la habitual. A veces el infarto pues cursa con poderoso y más de malestar general, ni siquiera hay dolor en el pecho, como una mala digestión, y bueno, pues ahí cuesta reconocer. Y eso será más frecuente en diabéticos y mujeres. Simplemente explica por qué las mujeres tardan más, eso está estudiado, en ponerse en contacto con los sistemas sanitarios, es que les cuesta reconocer esos síntomas, porque suele ser como más de presentación más atípica. Uno de los problemas es que a veces no es la presentación típica, y otro gran problema es que a veces la forma de presentación de un infarto, y no tenemos nada que hacer, es la muerte súbita. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer, sí. Si presenta una arritmia y una parada, digamos, si está es presenciada, pues la gente puede reanimar lo que está alrededor. Y la tercera forma de presentación de las enfermedades cardiovasculares, pues que aparezcan pues mediante insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca o insuficiencia vascular periférica, que sería el 20% de las enfermedades vasculares, no aparecerían de forma aguda, sino que el paciente notaría en el caso de insuficiencia cardíaca disnea, que es el síntoma principal, ¿no? Joder, cada vez me canso más, no puedo subir escaleras, pues, se me hinchan las piernas. A veces también, cuando la insuficiencia es una insuficiencia vascular periférica que afecta a las piernas, una cosa típica de presentación es la dificultad en la marcha, ¿no? Los dolores en las piernas ante menos metros de deambular, etcétera. Y bueno, también no es una urgencia, sino que nos daría tiempo a acudir al médico cabecera, que nos dirigiría pues generalmente al cirujano vascular, etcétera, para estudiar eso.
Una vez que la enfermedad se ha manifestado, ¿cuál es el paso que se da con la persona que es ya un paciente, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento recibe y qué seguimiento se le hace a lo largo del tiempo?
En los pacientes agudos disponemos ahora de tratamientos que es la revascularización precoz en las 4 primeras horas, conseguir abrir las arterias del corazón o abrir las arterias de las carótidas. Entonces, el Departamento de Sanidad, en el caso del infarto, me voy a ceñir a ello, también existe el código infarto y el código ictus. Es el conjunto de acciones para poner en marcha el tratamiento inmediato de esas enfermedades agudas y salvar vidas, ¿no? En el caso del corazón, código infarto, que también tenemos código Bioches, bien desarrollado desde hace unos años y pone a disposición de todos los pacientes unos mecanismos de contactación, de transporte y de emergencia en los hospitales para hacer angioplastia primaria o revascularización mediante catéteres en las 4 primeras horas. Eso exige grandes esfuerzos de coordinación, transporte, conocimiento, implementación de técnicas, estudio de catéteres, etcétera. Ahí se ha estudiado mucho y digamos que afortunadamente los resultados nos están mostrando que se están salvando muchísimas vidas y las secuelas son mucho menores. Estoy hablando del corazón, pero en el ictus las cosas son similares. Digamos que estos planes de Osakidetza, son del departamento de Osakidetza, pero están ya en toda la comunidad autónoma vasca con sus hospitales de referencia, son 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, pasado esta fase aguda, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Tratamos que sobreviva con las menores secuelas posibles pero comienzan los programas que se disponen todas las OPSI, sabéis que estamos, lo nuestro está, el Sistema Sanitario Vasco está de Seguridad en Organizaciones de Salud. En todas las OPSI tenemos unos, digamos, programas de prevención secundaria. La prevención primaria era para que no apareciese la enfermedad. Cuando la enfermedad ha aparecido, llamamos ya prevención secundaria, para que la enfermedad no se repita, la enfermedad no vaya más, el paciente permanece estable y de rehabilitación cardíaca. Entonces, el paciente debe seguir, antes, digamos, ciudadano en riesgo, ahora ya paciente, debe seguir en contacto con atención especializada, en donde tratarán esos factores de riesgo de una forma más intensiva, si es que los hay, que antes tratarán las secuelas de ese infarto, si hay insuficiente cardíaca, etcétera, y con programas de rehabilitación integral, ejercicio, etcétera. Y en lo que se refiere a la presentación crónica de insuficiencia cardíaca, hay programas ya de insuficiencia cardíaca a nivel hospitalario y ambulatorio para estos pacientes, y ahí se están desarrollando un montón de programas de investigación que, bueno, voy a mencionar algunos porque creo que son interesantes. El tratamiento final, cuando ya no hay remedio, es el trasplante, ¿no?, en los pacientes que son más directos a ello, o los dispositivos de asistencia como terapia de destino, es decir, los corazones que llamamos, entre comillas, artificiales. Bueno, eso estamos ya, es una realidad y estamos trabajando en ello con diversos programas. Segunda cosa, porque tiene un carácter epidémico, son las enfermedades valvulares. Las enfermedades valvulares degenerativas aórticas es una epidemia actualmente que afecta a la gente con edad avanzada, muchas veces octogenarios, y que deben, hasta ahora debían ser operados. Ahora ya estos se están tratando con endoprótesis mediante catéteres aórticos. Eso se ha estado trabajando y es una realidad que van en mejora continua todos los días con las investigaciones que se hacen diariamente en todos los centros sanitarios. Entonces, es otra oferta que está ahí para la gente. El desarrollo también de las arritmias, del tratamiento de las arritmias, como es la fibrilación auricular, que aparece también más previamente con la edad y se asocia con la presencia de insuficiencia cardíaca, el tratar que esa arritmia no sea permanente mediante técnicas de ablación, es otra línea de investigación que está a disposición de todos los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y finalmente, las enfermedades cardíacas congénitas, que las tienes de niño, pero claro, los niños con esas enfermedades antes se morían muchos, pero ahora sobreviven por dos circunstancias. Una son las técnicas de estudio de estas enfermedades de detección, que son la resonancia, el TAC, la ecografía, o sea, se pueden explicar muy precisamente, y después son las técnicas quirúrgicas que han sabido tratar a estos pacientes con correcciones quirúrgicas, de forma que estos pacientes pediátricos con cardiopatía congénita se convierten en adultos con cardiopatías congénitas que pueden tener una curación completa en algunos casos, pero casi siempre con residuos o secuelas, ¿no? Estos pacientes requieren seguimiento. En estos momentos hay más pacientes adultos con cardiopatías congénitas que en edad pediátrica. Y ahora el Hospital de Cruces ha obtenido un CESUR, que es una unidad de referencia para el tratamiento de todas estas personas de nuestra comunidad autónoma vasca, que sean complejas y que no puedan ser trabajadas adecuadamente en otros hospitales, incluso en comunidades autónomas, porque en toda España solo hay seis hospitales de referencia para esto. Y entonces es otro aporte para que las personas con enfermedad cardiovascular sepan lo que tienen, dónde ir.
¿Y qué podemos contar en cuanto a los avances que hay en marcha en investigación, en el futuro precisamente de nuevos tratamientos?
Es un futuro que estamos preparando en el presente, ¿no? Entonces, los nuevos tratamientos para la insuficiencia, digamos, cardíaca crónica, cuando debuta de forma crónica, siempre han sido tratamientos farmacológicos o técnicas de insuficiencia cardíaca, digamos, avanzada, con marcapasos, desfibriladores. Eso se va modificando día a día y la investigación está ahí todos los días. Y, digamos, nosotros participamos en proyectos, ya digo, de corazón artificial, proyectos de ensayos con diferentes fármacos que han salido y que siguen saliendo. Parece que esa línea puede estar ya ciertamente, por lo que vemos ahora, que es el tratamiento neurohormonal, un poquito, digamos, no agotada, pero no sé, que no progresa. En nuevas técnicas, que son las técnicas de celulares, de sustitución del corazón por cardiomiocitos, cultivo de fibroblastos, etcétera, eso estamos en algún proyecto y se está haciendo a nivel de comunidad autónoma vasca. Y después, en cuanto a los problemas agudos, donde está clarísimamente donde hay que evolucionar, es en la revascularización precoz, es decir, de abrir esos vasos que se cierran al momento, porque eso es lo que salva vidas. ¿Y en qué sentido tenemos que evolucionar? Con todas aquellas tareas organizativas o métodos o dispositivos que nos permitan hacer cuanto antes. Está visto que si lo haces a partir de 6 horas, el resultado es muy pobre. En las primeras 4 horas, me refiero al corazón, el resultado es muy bueno, excelente, y en la primera hora, si lo haces, no puede tener secuelas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es midiendo mucho los tiempos. Llamada, contacto, llegada al hospital, tiempo llamada, contacto a la aguja, que es el momento en que pinchamos al paciente con el catéter para abrir el vaso. Entonces, nuestros objetivos son disminuir esos tiempos, acercarlos, de forma que el paciente, y lo estamos viendo ya, se quede sin secuelas. Por ahí van, o sea, los estudios, las cosas de investigación fuertes, ¿no?, globales. Después, hombre, a nivel de los institutos de investigación se hacen otras cosas, como, por ejemplo, saber cosas muy puntuales y muy específicas que pueden dar gran importancia, ¿no? ¿Cuál es la relación? Tenemos estudios entre el hábito tabáquico y los resultados de la cirugía de revascularización. Si es lo mismo que un paciente haya dejado de fumar, que exista con el hábito tabáquico, o haya dejado antes de fumar, ¿cómo puede influir eso en los resultados de la revascularización de cara a programar la cirugía de una forma u otra y tomar medidas que puntualmente pueden mejorar muchísimo, muchísimo las cosas que ya están actualmente? Con esto, ¿qué es lo que podemos ver? La esperanza de vida en la población del País Vasco, somos de 80 años para los hombres y 86 años para las mujeres. Se estima que en el año 2035 la vida media aumentará en 3,3 años en las mujeres, de forma que las mujeres vivirán 89,1 años y los hombres 2,1 años, de forma que los hombres vivirán 84,4 años. Entonces, a esto contribuyen los diferentes planes y estrategias de mejora de todas estas cosas que hemos estado hablando, pero es que no solo en las enfermedades cardíacas, sino en todo tipo de patologías, ¿no? Todos los planes que hay en patología tumoral, digamos, de enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, etcétera, que van a contribuir todos a aumentar, digamos, la esperanza de vida de la gente. Que duda cabe que dentro de todos ellos, siendo una cosa importante de mortalidad las enfermedades cardiovasculares, todo lo que estamos haciendo a ese aumento de la esperanza de vida, que no son datos míos, son datos del Pacto de Salud que ha presentado la actual consejería, ha presentado esos datos haciendo estudios demográficos y previsiones que se entiende que van a ser bastante exactas porque los estudios son muy buenos. Pues pensamos que esa prolongación de la supervivencia de la gente, supervivencia con calidad de vida, claro, va a ser en cierta forma de vida a todo lo que estamos haciendo ahora.
Sí, sí, es evidente. Es una cadena de acontecimientos que nos ha descrito nuestro invitado, el doctor Kepa Montes, responsable del Servicio de Cardiología del Hospital de Cruces, investigador en BioVizcaya y una de las personas que está participando activamente en este EITB Maratoya. Muchísimas gracias, doctor Montes. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder comunicar esto.
El neurólogo Félix González es coordinador de la unidad de ictus del Hospital Donostia, centro de referencia para el 85% de la población guipuzcoana que han sufrido un ictus isquémico o hemorrágico. Es investigador de Bio Guipúzcoa y con él vamos a hablar de las dos manifestaciones de lo que se conoce como accidente cerebrovascular. Hola Félix, buenas noches.
Buenas noches.
Hablando de accidentes cerebrovasculares, hablamos de ictus isquémico, ictus hemorrágico. ¿Qué causas tienen uno y otro tipo de ictus?
Podríamos decir que tanto el ictus isquémico como el ictus hemorrágico en la mayoría de las ocasiones tienen causas comunes. O sea, al final lo que estamos hablando es de que nuestras arterias se enferman, nuestras arterias sufren a causa fundamentalmente de los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la diabetes mal controlada, la hipercolesterolemia, el tabaquismo como hábito tóxico, por ejemplo, el consumo de tóxicos como drogas vasoactivas, el alcohol. Al final, salvo en situaciones excepcionales, el foco lo tenemos que poner sobre las mismas causas. Luego, evidentemente, lo que es el ictus en sí es distinto cada uno de ellos. Evidentemente, lo que se llama el ictus isquémico, lo que ocurre es que no llega el riego sanguíneo a un área concreta del cerebro, lo que provoca una pérdida de función de esa zona donde no llega el aporte de sangre, el aporte de oxígeno, el aporte de energía para que funcionen las neuronas. Y en el ictus hemorrágico lo que ocurre es que una arteria se rompe y esa ruptura lo que produce es un hematoma, una hemorragia que comprime las estructuras e imposibilita que funcione de forma adecuada nuestro cerebro.
A menudo cuando hablamos de enfermedades graves, la edad es un factor de riesgo, pero en el caso del ictus se hace mucho hincapié en el hecho de que puede haber pacientes jóvenes, incluso muy jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre en estas personas para tener un accidente cerebrovascular?
Sí que se hace hincapié en las personas jóvenes porque al fin y al cabo no todo, o sea, la gente, la edad no te exime de tener riesgo de tener un ictus. Como he mencionado previamente, por ejemplo, el consumo de drogas vasoactivas, como por ejemplo la cocaína o la metanfetamina, te pueden predisponer a desarrollar un accidente cerebrovascular. Entonces, a pesar que seas una persona de 30 años, tienes que tener cuidado y tienes que evitar el consumo de ese tipo de tóxicos porque te pueden provocar cualquier tipo de accidente vascular. No solamente estoy hablando de accidentes cerebrovasculares, sino también de accidentes vasculares a nivel del corazón.
La atención precoz es determinante a la hora de minimizar las secuelas. ¿Cómo se reconocen los primeros síntomas de un ictus?
Es muy importante lo que es la educación poblacional, ¿no? Que la gente sepa reconocer cuáles son los síntomas de un ictus para poner en acción todo lo que es el proceso de cuidado y atención en el centro hospitalario. Entonces, clásicamente se ha incidido en varios síntomas que son fácilmente reconocibles por ciudadanos sin formación sanitaria para poder saber que están ante un accidente cerebrovascular. El primero es dificultades para hablar, como que no salen las palabras o dificultades para articulación del lenguaje. Segundo síntoma que se suele incidir es una desviación de la comisura bucal, que la boca se va hacia un lado o hacia otro. Y el tercer síntoma sobre el que se suele incidir es pérdida de fuerza en una extremidad, en un brazo, en una pierna. Entonces, cuando uno presenta uno de esos síntomas de forma aguda, sobrevenida, hay que consultar urgentemente a un centro hospitalario para poder poner en atención el proceso que está teniendo.
Una vez que la persona llega a urgencias, es una labor atenderle que implica a un amplísimo equipo. ¿Cuántas personas, qué tipo de especialistas trabajan para intentar que esa persona pues tenga las menores secuelas, bueno, en principio que sobreviva, evidentemente, y que tenga las menores secuelas posibles?
Una vez que un paciente presenta un síndrome cerebrovascular agudo y se reconoce como tal, se activa lo que se llama el código ictus. Y el código ictus es un proceso que engloba en muchas especialidades distintas a distintos niveles del hospital, ya desde la entrada, desde emergencias sanitarias, cuando recoge al paciente en su domicilio y reconoce el código ictus y nos avisa a nosotros por teléfono, servicio de urgencias, radiología encargada de hacer el escáner, neurología, radiología intervencionista, que es la encargada en muchas ocasiones de a través de un cateterismo abrir una arteria que está ocluida, y ya luego en el proceso de hospitalización, pues también las unidades de cuidados intensivos, cuando el paciente se encuentra en condición crítica, neurología, rehabilitación, hematología, cuando hay que corregir alguna alteración de la coagulación, es un proceso multidisciplinar.
¿Qué secuelas pueden sufrir las personas que sufren un ictus? ¿Depende del tiempo que tardan en ser atendidas? ¿Depende también de factores como la edad, el estado de salud?
Las secuelas dependen de la gravedad inicial del ictus, del tratamiento que se ha podido aportar en fase aguda. Indudablemente, la edad es un factor muy, muy importante porque la gente joven tiene mayor capacidad de recuperación probablemente que la gente anciana, que la gente mayor. Y las secuelas dependen del área inicial que está afectada por el daño cerebral que ha tenido el paciente. Pueden ir desde dificultades para la movilización, para la marcha, dificultades para el lenguaje, problemas en la visión. Pero para eso está montado todo el proceso ictus, para intentar que esas secuelas sean lo más pequeñas posibles y el paciente puede reincorporarse a su vida anterior al ictus.
¿En qué medida se pueden superar estas secuelas?
Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un poquito de incidencia en la labor de los médicos rehabilitadores y de los fisioterapeutas. Cuando uno sufre unas secuelas después de un ictus, sobre todo secuelas a nivel motor, es muy, muy importante y yo hago mucho hincapié también a los pacientes cuando vienen a la revisión, a la consulta después de los 3 meses del ictus, en lo que se llama la terapia ocupacional, que es cuando uno presenta una discapacidad, aprender a vivir con esa discapacidad con normalidad. ¿Y cómo se aprende eso? Pues adaptando medios, adaptando, por ejemplo, los cubiertos para comer, adaptando la casa para que no haya puntos de fricción, puntos de apoyo. Entonces, es muy importante, hay un momento en el cual no puedes recuperar la función, es aprender a vivir con esa pérdida de función. Y en eso estamos, en que los pacientes trabajen de forma intensiva para poder aprender a vivir después del accidente cerebrovascular.
¿Qué retos hay sobre la mesa, Félix, para mejorar la atención? Y me refiero fundamentalmente a la investigación que hay en marcha en torno al accidente cerebrovascular.
Ahora mismo los retos están fundamentalmente basados en dos líneas, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es una línea de neuroprotección, ¿no? Que es cuando el paciente presenta un ictus, evitar que esas neuronas que aún no han muerto y se encuentran simplemente lesionadas, que se recuperen más rápido, que sería lo que sería la neuroprotección, que hay varios ensayos clínicos en marcha. Y por otro lado está en optimizar lo que ya tenemos. De hecho, en nuestro centro hospitalario estamos participando en un ensayo clínico, que el centro promotor del Hospital Clínic de Barcelona, en el cual con los recursos que ya tenemos estamos intentando mejorar las posibilidades de que los pacientes cuando tienen un ictus isquémico, o sea, cuando tienen una arteria cerrada, se le abra más la arteria. Eso ahora mismo son las dos vías de mejora en las que estamos trabajando a nivel de investigación.
Y en el caso de la neuroprotección, ¿qué líneas hay en marcha para evitar que las neuronas lesionadas mueran? Quiero decir, ¿en qué tipo de aproximación hay para conseguir esto?
La aproximación es una aproximación farmacológica. Sí que es cierto que en otros centros hospitalarios a lo largo de los años han intentado algún otro tipo de medidas, como por ejemplo el frío, que ya se ha aplicado, por ejemplo, en las paradas cardiorrespiratorias, pero no ha tenido mucho éxito en neurología y es una medida de dar fármaco que en cierta medida ayuda a promover la recuperación, evite la inflamación que ocurre asociada a la lesión isquémica y de esa manera no mueran tantas neuronas y se pueda recuperar uno mejor.
Bueno, pues investigaciones como estas son precisamente las que quiere potenciar EITB Maratoya con esta campaña de donaciones que tenemos en marcha y que todavía va a prolongarse durante varios días. Félix González, neurólogo del Hospital Donostia de Biogipuzkoa. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a usted.
Este jueves, día 12 de diciembre, celebramos la jornada central de EITB Maratoya con una programación centrada en la información sobre enfermedades cardiovasculares en todos los medios de EITB y más de un centenar de caras conocidas de todos los ámbitos de la sociedad vasca en el centro de llamadas, listos para recoger las aportaciones de la ciudadanía desde las 9 de la mañana hasta el final de la jornada, teniendo en cuenta además que fuera de este horario funciona un contestador automático. En eitb.eus tenéis toda la información sobre la forma de realizar donaciones.
EITB.EUS/la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
Gorka Uribe es catedrático de farmacia de la Universidad del País Vasco y un activo divulgador científico, tanto en los medios de comunicación como en redes sociales, especialmente en Twitter, ahora X. En 2020 fue una de las personas que narró día a día a través de Twitter precisamente las investigaciones que empezaban a desentrañar el comportamiento del SARS-CoV-2. Desde entonces sigue muy centrado en compartir investigaciones interesantes, avances relacionados con la salud, sobre todo, pero también sobre otras cuestiones de interés científico. Es una experiencia, nos cuenta, que le resulta especialmente gratificante.
Inicié mi andadura por 2016, pero es a raíz de la pandemia cuando realmente pues he cogido más volumen, más intensidad, ¿no? Y sobre todo más actividad en la red social, ¿no? Yo mi experiencia genérica es positiva, pero es verdad que con el tiempo pues he tenido que bloquear a determinadas personas. Sí que he recibido, aunque sea en una intensidad más bien leve, pues algunos insultos, algunos improperios, ¿no? Y alguna desconsideración, ¿no? Fundamentalmente más pues relacionada con algunas de las evidencias que se iban poniendo sobre la mesa, En mi caso, digamos, las dos áreas donde me he encontrado mayor resistencia ha sido cada vez que he hablado de las vacunas o incluso cuando he intentado asociar aspectos antropogénicos o de cambio climático a la salud humana, ¿no? Ahí siempre me he encontrado con negacionistas a veces muy intensos, retardistas o gente que simplemente me dice que esos datos no son reales y bueno, pues realmente aporta una argumentación muy poco contrastable, ¿no? De cierto modo, también creo que la comunidad que me sigue es bastante fiel y no me encuentro realmente en el día a día muchísimas, digamos, reacciones adversas, pero sí que noto una cierta falta de cultura científica en la población en general, el entender que la ciencia no es blanco-negro, en que hoy se puede conocer algo y mañana se puede matizar, se puede aprender más. Bueno, creo que ninguna de estas cosas ha impedido que siga con mi vocación, digamos, de informar, de transmitir, de divulgar siempre ciencia contrastada.
El Science Media Center es una oficina independiente que tiene como objetivo ofrecer a los medios de comunicación recursos, contenidos fiables y fuentes expertas para cubrir la actualidad relacionada con la ciencia. Una iniciativa que ya existía en otros países y que en 2022 puso en marcha la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esta oficina pone en contacto a periodistas con especialistas en cuestiones muy diversas y ahora acaba de publicar un informe sobre las experiencias que el personal investigador tiene en su relación con los medios de comunicación y las redes sociales. Un estudio pionero en el Estado que tiene dos titulares especialmente relevantes. Que el 83% de las personas encuestadas tiene una percepción positiva o muy positiva sobre su participación en los medios y que un poquito más de la mitad dice haber sufrido algún ataque tras hablar sobre ciencia. Este estudio ha sido realizado por el grupo Kureiker de la Universidad del País Vasco. A este grupo pertenecen quienes nos acompañan hoy aquí en el estudio. Maider Eizmendi, directora científica de la encuesta. Hola, Maider. Gabón y Simón Peña.
Gabón.
Ambos pertenecen a este grupo Kureiker de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la Universidad del País Vasco. Se han completado 237 encuestas a personas que trabajan en ámbitos muy variados, ¿no? Muy diversos.
Las personas que han respondido a la encuesta son miembros de la universidad y de centros científicos públicos. La mayoría, sí.
Sí, sí. Bueno, en lo que respecta a la frecuencia con la que participan en los medios de comunicación, bueno, ¿qué han referido? ¿Qué han mostrado? ¿Hay formatos en los que se muestren más proclives a participar, que les resulten más cómodos, más incómodos? Eso es algo que, en fin, es evidente, ¿no? Porque formatos de participación en los medios hay unos cuantos.
Bueno, según los datos que se han obtenido, los científicos y las científicas prefieren participar en contenidos informativos, es decir, uh-huh, en entrevistas o declaraciones en prensa escrita o también en informativos de radio y televisión. De alguna manera, y como contrapartida, no les gusta mucho o no participan mucho en tertulias de radio y televisión, porque de alguna manera en esos formatos la dimensión de la opinión es mayor.
Es relevante también que los formatos indican la voluntad que tienen de controlar el contenido del mensaje. Es decir, se sienten más cómodos, más cómodas en aquellos formatos en los que pueden ser muy precisos y controlar los términos exactos en los que se transmiten las cosas que quieren decir, que aquellos formatos en los que, por decirlo de otra manera, pierden un poquito el control porque se mezclan con otro tipo de realidades o de entornos.
Lo que manifiestan es que aprecian la participación en medios de comunicación porque les sirve para hacer llegar, bueno, su mensaje al público, para que sus investigaciones tengan mayor visibilidad, para que tengan mayor impacto. Es algo también evidente que se salga un poco de la esfera académica. Además del peso considerable que tienen también las actividades, ¿no?, de divulgación fuera de los medios. Entiendo aquí que son charlas, ciclos de conferencias en los que puedan participar, Semana de la Ciencia, Pint of Science, no sé, hay actividades muy variopintas. Pero aparte, ¿qué tirón tienen las opciones, digamos, que se asemejan a los medios pero que no son medios de comunicación convencionales? Por ejemplo, los podcasts, las redes sociales, que se han convertido en una fuente de información importante, ¿no?, para la ciudadanía.
Sí, además cada vez los estudios indican que los investigadores y las investigadoras cada vez más participan en estos formatos porque son unas fuentes de información y una manera de llegar a la población, digamos, más joven. Sí se ve que cada vez se utilizan más, pero todavía, comparando con los formatos más tradicionales, pues digamos que no son tan, tan habituales.
Dentro del el entendimiento, ¿no?, de que la transferencia es una parte ya consustancial de la investigación, sí, que no, las investigaciones no terminan en el momento en el que se presentan los resultados ante la comunidad científica, sino que hay que hacer ese esfuerzo de hacer ese salto, de pasar de la comunidad científica, de las revistas especializadas, al gran público. Eso les lleva también a estas personas a tener que hacer un esfuerzo personal de divulgar, no solo a través de los medios, sino a través de medios más personales que tienen que utilizar desde una perspectiva profesional, y esto es lo que ocurre en el caso de las redes sociales. En muchos de los casos lo que hemos visto es que hacen un uso profesional de las redes sociales, pero lo hacen desde sus perfiles profesionales, con lo cual esto es lo que a su vez lleva a que estos ataques que se producen en las redes sociales se vivan no solo desde una perspectiva profesional, es decir, no en la medida en la que como investigador o investigadora de una institución estoy realizando ese trabajo, sino que lo están haciendo a su persona, con lo cual los efectos pues obviamente son más graves.
Sí, y de hecho, ¿qué experiencias negativas detallan? ¿Hay algún tipo de espacio que les resulte, cuando digo espacio me refiero a algún tipo de medio, algún tipo de formato? Ya habéis dicho que la tertulia no es lo que más les motiva, pero también las redes sociales, ¿no?, donde experimenten con más asiduidad este tipo de ataques.
Bueno, los datos recabados expresan que las redes sociales, y sobre todo X, es la vía fundamental en donde reciben más ataques o tienen experiencias más negativas. Más de un 30% de las personas encuestadas emplean esta red diariamente, y digamos que es en donde reciben más ataques. También los comentarios en las plataformas digitales, en los medios de comunicación online, y por eso, bueno, en las propuestas que realizan a través de la encuesta piden, por favor, que esos comentarios de alguna manera sean regulados,
sí,
o que se cuiden más.
Sí, porque las políticas de moderación afectan mucho a este tipo de contenidos, y también hay una relación directa entre el tipo de red social que se utiliza, si es un formato más textual o más conversacional, respecto de las redes que son más visuales. Pues en Instagram y en YouTube, como el mensaje no es tan textual, sino que se realiza a través de otros medios, ¿no?, en muchos casos pues también es más corto, no hay ocasión para tal vez establecer ese diálogo o esa empatía, mientras que en las redes más conversacionales, pues obviamente, y también con mucha mayor difusión entre la comunidad científica y entre el público en general, pues ese impacto negativo pues evidentemente es mayor.
Sí que se aprecia, por ejemplo, que hemos analizado diferentes tipos de ataques, y en los ataques, digamos, más duros, me refiero a amenazas de violencia física o amenazas de muerte, sí que los contactos más directos, más personales, tanto en público como en privado, tiene más relevancia.
Claro, no, normal.
Normal.
¿Y qué temas resultan especialmente objeto de ataques? Gorka Oribe algo ha apuntado, y según la experiencia de mis charlas con personas que vienen al programa, creo que iba bastante bien orientado, ¿no?
Sí, cuantitativamente los temas relacionados con la salud y el cambio climático son los que, bueno, mayormente tratan las personas que más ataques han recibido. Es verdad también que son los temas que más abordan los medios de comunicación. Tienen un interés especial por los temas de salud y el cambio climático a día de hoy. Y además son temas conflictivos en algunos casos. Aun y todo, quería subrayar que no se limitan a esos temas, y que, por ejemplo, hay temas relacionados con las ciencias sociales que abordan algunos investigadores que también reciben, bueno, bastantes ataques.
Sí. ¿Y qué tipo de ataques refieren? ¿Cómo les afectan? ¿Cómo se sienten?
Pues ahí hay de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Pero una de las reacciones que si sumamos un poco todos los resultados que puede haber, son ataques que tienden a silenciar a estas personas. Es decir, ellos los viven desde la autocensura, es decir, el de no participar en los medios de comunicación, el de dejar de colaborar, el de dejar de participar. Les llevan también a bloquear estos contactos, a estas personas, a dejar de leer los comentarios que se realizan sobre sobre ellos y sobre ellas, y ya en porcentajes más pequeños pero relevantes, en algunos casos pues a pedir ayuda, asesoramiento, orientación sobre cómo gestionarlo. Pero también hay que tener en cuenta, que yo creo que es una de las consecuencias interesantes de este estudio, es que el objetivo de estos ataques a veces tiene éxito, y es el de que estas personas dejen de divulgar, dejen de transferir, dejen de exponer ante el gran público los resultados de sus investigaciones y esta aproximación científica, que es tan, tan relevante.
Uno de los aspectos más interesantes del estudio que habéis hecho es el desglose del tipo de ataques que reciben estas personas, porque hay algunos pues tremendamente personales, otros que afectan a la competencia profesional de la persona que divulga. En fin, habéis encontrado un abanico importante, ¿no? ¿Cuáles son los más habituales?
Bueno, los más habituales, o los que porcentualmente tienen más significado, son los insultos, comentarios sobre la capacidad profesional y también los comentarios sobre la integridad profesional. En ese sentido, además, hay una diferencia, porque las mujeres reciben más ataques relacionados con su capacidad profesional que los hombres. En el caso de ellos, la integridad profesional es lo que se pone más en duda.
Uh-huh. Sí, sí.
E incluso ataques también sobre su aspecto físico, es decir, en el caso de las mujeres científicas, lamentablemente la variedad de ataques es más amplia, porque en el caso de los hombres, sobre todo, y no voy a decir exclusivamente, pero en gran medida, los ataques son relacionados con la integridad profesional, es decir, pues con la validez de las investigaciones que se realizan, mientras que en el caso de las mujeres, además de eso, se cuestiona, pues como decía Maider, pues la capacidad e incluso otras cuestiones absolutamente irrelevantes en términos de ciencia.
Recuerdo a una conocida periodista que en una tertulia televisiva llamó gordo al investigador con el que no estaba de acuerdo. ¿Ha habido algún caso que decíais que ha puesto incluso una denuncia, que ha llegado a temer por su integridad física?
El porcentaje era del 2% de las personas que... Bueno, alrededor del 2% de las personas que habían recibido algún ataque o amenaza de muerte. No son los que más se repiten, y en esos casos sí hay gente, claro, por supuesto, que pone denuncias en policiales.
¿Y qué tipo de soluciones o de mecanismos de protección plantean para hacer frente a esta situación?
Los más evidentes son, primero, reportar, denunciar y bloquear a los usuarios, sobre todo en redes sociales o que hacen a través de los medios de comunicación online este tipo de ataques. En los medios de comunicación pues más analógicos o más presenciales, pues los propios medios son los que filtran esto, pero en aquellos en los que hay una exposición pública menos controlada, pues evidentemente reportar, denunciar, bloquear a las propias plataformas es el primer paso. La segunda medida, que es de protección, pero también no podemos decir que es positiva, es la de ignorar ese tipo de contenidos, porque evita el diálogo, y esta es una parte de las pérdidas del diálogo científico que se puede producir con la sociedad, porque evidentemente si las personas que realizan esa transferencia ignoran la lectura de los mensajes o del feedback que reciben por parte de los usuarios, pues el diálogo se empobrece, evidentemente. Y luego hay un porcentaje, yo creo que significativo, de personas que era, creo que aproximadamente algo más del 10%, que pide asesoramiento en su entorno, es decir, en otras personas que realizan este tipo de labor y que les pueden orientar o comparten experiencias y dicen, bueno, pues reacciona de esta manera, hace esto, etcétera. Y luego ya pues los porcentajes se van reduciendo respecto, pero que hay de personas que incluso piden ayuda profesional, tienen que ir al psicólogo, etcétera.
Uh-huh. Sí, en los casos más graves, claro.
Sí, y luego en las propuestas que realizan ellos mismos, que se han recogido más cualitativamente, hay que señalar que la mitad de las personas que reciben este tipo de ataques no informan, digamos, a las instituciones en las que trabajan. Entonces, sí que proponen más actividades de formación e información, tanto a la hora de comunicar como también cuando reciben este tipo de ataques, saber qué es lo que tienen que hacer. Eso por un lado. Y luego también hablan de que las instituciones, bueno, pongan protocolos, activen protocolos para, de alguna manera, protegerles. Uh-huh. Yo creo, y viendo un poco las experiencias que se han recogido, sería importante también poner en valor que las propias instituciones pongan el valor, la labor de transferencia que hacen estas personas, el esfuerzo que hacen muchas veces a nivel personal, para que ellos también se sientan protegidos frente a estos ataques.
Así es. Y de hecho, comentaba Gorka Oribe antes que falta cultura científica en general en la sociedad. Y si tenemos algo más, quienes no tenemos una formación científica, es gracias a estas personas. Bueno, evidentemente podemos leer libros, buscar información por nuestra cuenta, pero qué gran labor hacen todas estas personas participando en la mayoría de los casos gratis et amore, como se suele decir, en los medios, haciendo esta labor magnífica en las redes sociales, en las que además pueden compartir enlaces para poder ir a la fuente original de la investigación. En fin, es una labor fantástica. Precisamente esa falta de cultura científica es la que hace que algunas personas duden o malinterpreten lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, y de ahí el origen de muchos ataques. La buena noticia de este estudio, estamos poniendo mucho el acento en el tema de los ataques, pero yo creo que la gran noticia es que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas encuestadas tienen una percepción positiva o muy positiva sobre su participación en los medios, en esta labor de divulgación científica que realizan. Yo me voy a quedar con ese dato. Gracias, Maider. Simón.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos despedimos hasta el viernes, dado que mañana toca retransmisión deportiva. Entonces contaremos qué tal ha ido la jornada principal de donaciones que celebraremos mañana jueves en el marco de EITB Maratoya. En EITB.eu, por cierto, tenéis toda la información sobre la forma de realizar vuestras aportaciones, si así lo deseáis. Hasta el viernes, agur. Stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, yeah. It beats for you, so listen close. Listen. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Oh, oh. Make me your radio. Come on. And turn me up when you feel turn low. This melody was meant for you, so sing along sing to my along stereo. Like you.